Qué bueno estar con todos los que están en estos lugares, en diferentes lugares, los que nos acompañan en línea. He estado tan entusiasmado por este día. Hoy es un día muy, muy especial, en primer lugar, porque los Pacers van a ganar a los Knicks dentro de unas horas en el básquet. Y luego, la segunda y la razón más importante, y usted más vale que vitorean por esto, es el domingo de apadrinamiento, patrocinio. Pero si ustedes son relativamente nuevos en la iglesia, este domingo de apadrinamiento es una gran cosa. Déjenme decir lo que es. En realidad hay tres cosas grandes de las que voy a estar hablando y voy a estar orando para que suceda. Vamos a presentar en primer lugar, les vamos a refamiliarizarlo otra vez con nuestros socios de ministerio que se llama Compasión Internacional. Muchos de ustedes están familiarizados sobre el trabajo increíble que hacen en todo el mundo, pero queremos presentarlos hoy. Tenemos representantes de Compasión Internacional. A la entrada ustedes pueden pasar y conocerlos, y hablar con ellos, animarlos, porque ellos hacen un trabajo increíble, sobresaliente. Lo otro de lo que quiero que estoy orando para que suceda, quiero desarrollar, construir un marco teológico sobre lo que es lo que dice la iglesia, sobre la responsabilidad de la iglesia para atender a estos niños, primordialmente a los niños que son vulnerables. Está por todas partes de la escritura y ya lo voy a mostrar. Y la tercera, quizás la cosa más importante, es esto. Estamos haciendo apadrinamiento de niños, pero este es un subproducto de lo que sucede con esto. No les estoy pidiendo necesariamente que llenen un paquete de apadrinamiento sin hacer esto primero. Quiero la disposición de su corazón que esté abierto para lo que Dios les vaya a decir que hagan hoy. Que sea, cuando hagan esto, no quiero apadrinar a un niño, quizás ya apadrinaron a alguien o trabajen para otra organización. Y es fabuloso eso. Lo que le voy a pedir que hagan es, no que se cierren a esto, sino que digan, Dios, estoy escuchando, por favor háblame. ¿Qué es lo que quieres decirme hoy? ¿Qué es lo que quieres hacer a través de mí? ¿Qué quieres lo que siente? ¿De qué necesidad quieres que yo sea consciente? Sin importar lo que pase hoy, este es un día muy, muy bueno. Y acá quiero comenzar. Quiero que veamos que a través de toda la Escritura, en el corazón del mensaje del Evangelio, que en el corazón de Jesús, Dios se vuelve un padre para los huérfanos. Y ustedes y yo, sin Él, éramos huérfanos. Salmo 56 nos dice que es el padre de los huérfanos. Deuteronomio 10:18, que Dios hace justicia a los huérfanos. Salmo 68, versículo 5, que Dios guarda a los, sustenta a los huérfanos. Romanos nos dice de que como tú y yo fuimos injertados al linaje de Dios, como hijos e hijas con todos los derechos a la herencia de nuestro Padre. Me encanta lo que dice el libro de Hebreos. Dice, a causa de la gracia de Dios, podemos acercarnos al trono de su gracia con confianza, porque somos parte de la familia. Podemos ir a Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17, a Gálatas 3, 26, y podemos ir al siguiente versículo, capítulo 4, 5 a 7, Efesios 1, 5. Les estoy dando todos estos versículos que ustedes pueden anotarlos y leerlos después, porque es el tema en toda la Escritura. Y esto es lo otro que quiero que hagan. Una de las características definitorias de los primeros cristianos, la primera iglesia, era de que cuando eran conocidos como los que se encargaban y cuidaban de los niños vulnerables, y la necesidad era significante en la sociedad griega y romana en el primer siglo. Había una práctica legal generalizada en el Imperio Romano, que era la exposición, que era exponer u ofrecer, que es otra palabra para abandonar a infantes, a las personas más viejas, que estaban expuestos, se los dejaban a merced de los animales salvajes o para que mueran de hambre, o caían en manos de gente que les hacía esclavos. Los padres tenían el derecho de matar a sus hijos por cualquier razón hasta que ellos eran de edad. Pero la primera generación de cristianos dio un paso a estas circunstancias terribles y rescataban a estos niños y los criaban como suyos en un gran sacrificio. Una de las historias, la iglesia cristiana dice que ganó tanta reputación por exponer a estos niños que la iglesia fue conocida por aquellos que cuidaban a los niños abandonados. Y a causa del marco teológico de la historia alrededor, en torno a la misma, a causa de la necesidad en el mundo, esto se ha vuelto una prioridad enorme para nosotros como iglesia. Ustedes lo van a escuchar decir esto todo un momento, que queremos dar un paso adelante y atender a estos niños vulnerables en nuestras ciudades y en todo el mundo, no solamente de manera financiera, sino que de manera física y espiritual. Un niño vulnerable, la definición, es alguien que carece de necesidades físicas, emocionales, espirituales y educativas. Y la necesidad es grande. Uno en seis niños en el mundo vive en extrema pobreza. Muchos de esos niños viven en áreas con carencia de agua potable o higiene, y Dios nos ha llamado para cuidar de los más vulnerables. En Éxodo 22:22 dice: no afligiréis a ninguna viuda o huérfano. El profeta Isaías lo diría de esta manera, que debemos aprender a hacer el bien. Dice: aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Cuando hacemos todas estas cosas, que nos juntamos con las iglesias locales y ayudamos a hacer la misma cosa, nuestra relación con Compasión Internacional comenzó en el 2018. Creo que la primera vez que hicimos, que es lo que vamos a hacer dentro de un momento, fue en el fin de semana de Pascua de 2018. Es cuando hicimos el apadrinamiento de niños. Si no me equivoco, fuimos la primera iglesia en hacer estos apadrinamientos en Pascua. Fue un poco falto de, no ortodoxo, y la razón era porque este es el fin de semana con mayor concurrencia. Hay gente que solamente viene una sola vez al año. Hagamos que apadrinen a un niño, y funcionó. Apadrinamos como 5,000 niños, tanto de Perú como en Brasil, en el 2018. Y yo sé que nuestra familia apadrinó algunos niños, y sé que muchos de ustedes también lo hicieron, apadrinaron a niños, y todavía lo están haciendo, trayendo esperanza y hablando vida a estos niños. Pero también sé que Dios cambió las circunstancias, y muchos de ustedes eran nuevos en la iglesia. Lo hicimos de manera rotativa, donde teníamos dos socios que hacían estas... uno era Misión Internacional de Esperanza en Kenia y Compasión Internacional en Perú. Lo hicimos de manera rotativa, en rotación. Si tienen esta pregunta en sus mentes, y una de las cosas que me encanta sobre Compasión Internacional, es muy importante, no solamente les enviamos dinero a estos niños en Perú, sino que como iglesia hemos ayudado a plantar 4 iglesias en Perú, porque cada niño necesita una iglesia. Una vez que estas iglesias son plantadas, se juntan para ayudar a estos niños y a estas comunidades, y comienzan con estos centros de compasión que sirven a cientos de niños. Y hoy yo quiero que sepan que a través de vuestras generosidades hay 990 y algo de jóvenes que participan en estos programas de compasión que ustedes ayudaron a plantar, a través de esta iglesia que ayudaron a plantar a ustedes. Este noviembre en pasados fuimos a visitar a una de las iglesias que plantamos para ver la diferencia, cómo ustedes están moviendo la aguja a través de vuestra generosidad. En esta área no hay acceso a como tanto agua potable, a servicio sanitario. Estas instalaciones tienen 4 clases, aulas, y para niños y niñas. Hay gente que está virtiendo sus vidas en las vidas de estas comunidades, y Compasión Internacional ayudan a juntar a iglesias y a estos niños que están en necesidades desesperadas, no solamente para suplir sus necesidades de manera tangible, sino brindarles servicios a través de toda su niñez, a mente, cuerpo y alma. Y a través de mediante $43 por mes, hacemos un compromiso con este niño de ayudarles a salir de eso, de lo que a menudo es un proceso de pobreza. El apadrinador proporciona asistencia financiera para que se desarrollen mejor. Cuando uno se hace un apadrinador, uno se compromete con este niño. Uno de los aspectos bien importantes de esto es a través de cartas, y al escribir cartas uno le incentiva a ese niño y le dice que alguien les ama, que alguien se interesa por ellos, que son vistos, para romper ese ciclo de pobreza y ayudarle a crecer en ese potencial. Los niños no necesitan solamente nuestro recurso, sino que también necesitan nuestra voz. Y si yo les puedo dar algunas de las estadísticas terribles, quizás algunos de ustedes familiarizados con esto. Actualmente en el mundo hay 1 de 6 niños viven en extrema pobreza. Los niños son 2 veces más probables de vivir en pobreza que los adultos. Cuando son adultos, un niño que experimenta pobreza experimenta 3 veces más, digamos, pobreza multigeneracional. Actualmente, Compasión sirve a más de 2.2 millones de niños en 29 países, junto con 8.000 iglesias con 70 años de experiencia que sirven a niños. Los niños califican para ser parte del programa de Compasión con sus familias, que ganan solamente $3.25 por día, más o menos $100 al mes. Los niños estos tienen más posibilidad de terminar la secundaria, 80% más posibilidad de graduarse de la universidad, 75% más probabilidad de ser líderes en sus comunidades y tener salarios de empleos en su vida de adultos. Emplean más o menos 4.000 horas en programas de seguridad y enriquecimiento. Actualmente hay más de 3.000 niños que no están apadrinados en Perú, y un 80% de los graduados de Compasión, este programa Compasión, dicen de que la comunicación de sus apadrinadores les dio esperanza a ellos y los hizo sentir amados y les ayudó a aprender sobre Cristo, sobre Jesús. Quiero decirles que hay un apadrinador, tenemos un video que apadrinó a una niña en República Dominicana, así que vuelvan sus atención a la pantalla. Pete y Sara Bulinski son pilotos que se especializan en esto. Y apadrinaron una niña de República Dominicana con un compromiso que transformó tanto la vida del apadrinador como de ella, de la niña. Ellos apadrinaron a una niña que se llamaba Nurchengri. Cuando Pete y yo buscábamos apadrinar a alguien, entramos a la página de Compasión Internacional y ella quería ser enfermera. Fabuloso, queremos hacer que ese sueño sea realidad para ella, dijimos. Comenta ella, las condiciones eran bien pobres en ambas áreas, no tenían sistema de sanitario, llovía, el agua se entraba a las casas, se arruinaban sus calzados y rogaban por zapatos. Pero yo decía, cuando llegó a Compasión, les compraron calzados y le dieron cuadernos y útiles escolares, y hizo una diferencia enorme. Siempre era una soñadora ella. Ahora comenzó la universidad, comenzamos a apadrinarlo y siguió prosperando y decidió que le gustaría ser doctora y siguió con la escuela de medicina. No solamente quería ser doctora, ahora quería ser una neurocirujana. En realidad estamos apadrinando una neurocirujana. Yo creo que ella es la mujer que siempre quise ser. Ella me inspiró tanto. No había nada que ella no podía hacer. Cada vez que ella necesitaba más ayuda, parecía como que pan comido. Pan comido es un buen término, una buena puente. Bueno, sí, dice él, pero lo haría. Las cosas que hacía ella, la mayoría de la gente ni siquiera lo soñaba, pero si lo soñaban, ni siquiera lo intentaban, porque era... Con los obstáculos que ella tuvo, si hubieran renunciado a las cosas, ella era implacable y se sacrificó mucho. Y nos gustaría estar en la primera fila mirando todo esto que sucedía. Pensé que era una locura, dice él. Dice, cada vez que venía, dice, quiero hacer esto, quiero ir de Nueva York a Venezuela y luego el próximo paso a Japón o a Brasil. Vamos, niña, hazlo. Es una neurocirujana actualmente. No sé qué más decir de ella. Es una locura, dice ella. La hemos visto unas cuantas veces a mis hijos. Mis hijos las aman. Y nos encanta ver cuánto ha prosperado. Hace 15 años nos anotamos para apadrinar a niños. Pero en el curso, transcurso, hemos ganado a una nueva miembro de la familia. Creo que es una mala concepción de apadrinar. Es pensar que están salvando a alguien, le están ayudando a algo. Pero lo que descubrimos es que Dios nos cambió a nosotros. Ayudar a otra gente. Nosotros somos gente diferente. Somos diferentes. Apadrinar a alguien es decirle a esas personas que son dignas y valen la pena que ellos cumplan sus deseos, sus sueños. Apadrinen a un soñador hoy. Ahora el pastor habla y dice, ¿no es una historia increíble? Bueno, es mi honor de tenerla a ella hoy con nosotros. Podemos darle una bienvenida cálida a la doctora Nucherlin Vargados. Vargado o Bragado, no sé cuál es. Vamos. Increíble. Nucherlin es su nombre. Doctora. No me puede decir que digo por mi nombre. Nucherlin, me puedes llamar Nucherlin. Gracias por estar con nosotros. Es un honor de que te tomaras el tiempo en una agenda ajetreada. Sé que volaste ayer hasta acá y estuviste varada en Nueva York en inmigración y aduana, así que bienvenida. En realidad es una emoción tenerte, conocerte un poco más anoche y en los servicios anteriores de esta mañana. Es una persona muy hermosa. Es un gusto tenerte con nosotros. ¿Nos puedes contar un poco sobre dónde creciste? ¿Cuáles eran las circunstancias en torno de tu niñez? En primer lugar, gracias por la invitación de estar aquí. Me siento muy honrada cada vez que tengo que hablar para compasión y ayudar que el reino de Dios crecer más. Yo crecí en el norte del país, pero a causa de la falta de trabajo, mis padres tuvieron que mudarse al este. El este es un área donde hay campos de caña de azúcar, donde trabajaban los esclavos. Una vez que terminaron con los esclavos, contrataron a dominicanos para trabajar en las cañas de azúcar. Es una aldea, no es como una comunidad real. Cuando nos mudamos ahí, no había pavimento en las calles, no había sistema sanitario o agua potable. Teníamos que caminar mucho para recoger agua del río, bien lejos de la casa. Y también era una casa grande en realidad, cortado en cuartos para diferentes familias, pero no teníamos un servicio sanitario dentro de la casa. Teníamos algo que se llama letrina. No sé si alguna vez escuchaste de estos. He usado uno, dice un pozo para ir al baño. Uno tiene que salir fuera de la casa para utilizar el baño. O sea, no había luz corriente. Todo era oscuro, aún si querías ir al baño. La escuela, teníamos escuelas, pero la escuela era a 2 horas de distancia desde nuestra casa. Así que la mayoría de los niños, incluyendo yo y mis hermanos, teníamos que ir a la escuela, pero no teníamos calzados. Así que a veces nos poníamos una bolsita de plástico en los pies para no sentir tanto frío o lo usamos para protegernos. Cuando llovía, el agua se entraba a la casa porque el techo tenía agujeros. Así que no era diferencia quedarse adentro o afuera porque te mojabas de todas maneras. Pero mis padres siempre decían que la única manera de romper la pobreza era estudiar. Entonces teníamos que ir a la escuela, si queríamos o no. Un día mi mamá vino y me trajo un cuaderno y un lápiz y dijo, niños tienen que ir a la escuela, tienen que aprender, tienen que estudiar para poder salir de este lugar. Y cortó el cuaderno en tres pedazos y el lápiz también. Le dio uno a mi hermanito mayor, otro a mí y otro a mi hermanito menor. Éramos, ¿quién quiere ir a la escuela? No tener con estas cosas apropiadas. Pero también era una sola comida para todo el día. Y ella nos solía decir, pueden comerlo cuando ustedes quieran. Pero recuerden, solamente una sola comida. Entonces decidíamos comerlo en la noche, porque creo que uno de los peores sentimientos que uno tiene es irse a dormir con el estómago vacío, porque el estómago te suena, uno no se puede concentrar para dormir. Es increíble, dice el pastor. Ahora estás viviendo con dos de tus hermanos, tienes que caminar 2 horas para ir a la escuela todos los días. No tienes calzados, utilizas bolsa de plástico en tu pie y tienes una sola comida al día. Y tienes que decidir cuándo la vas a comer. Eso, creo que ni siquiera de nosotros podemos concebir ese día en ese tipo de circunstancias. Cuéntanos un poco, entonces, ¿cuándo entró compasión a tu vida? ¿Qué edad tenías? ¿Cuáles eran las circunstancias que te trajo a la relación con Compasión Internacional? Ella dice, en la aldea había gente que venía a predicar. Pero para ese tiempo, la gente no prestaba atención. Porque ¿quién va a prestar atención a alguien que mientras tienes hambre? Entonces, Compasión usó una buena manera para acercarse a la comunidad. Un día ellos vinieron y nos dijeron que había una organización especial que se llamaba Compasión Internacional, que proporcionan comida para los niños y también útiles escolares para que vayan a aprender algo en Compasión. La única condición es que tenían que ir 3 veces a la semana y los domingos tenían que ir a las iglesias. Por supuesto, todos dijeron que sí, porque estaban cubriendo una necesidad que tenía la aldea. La semana siguiente, todos los niños de la comunidad fuimos al centro de compasión. Estábamos contentos, sin calzados, con ropa sucia, pero contentos porque dijeron que nos iban a dar comida. Entonces comienzan a orar y dicen, ok, ¿a qué hora llega la hora de la comida? Entonces nos llevaron al horario de la escuela bíblica. A las 2 de la tarde llega la comida. Había mucho arroz. Especialmente en mi caso, yo no había comido carne antes. Entonces dije, wow, este es un pollo verdadero, es tremendo. Pasamos este momento especial y no me acuerdo ese día. Creo que recibió mi primer regalo que nunca había recibido. Era una Biblia Gedeón, una chiquita que tenían una de color azul para los varones, una rosada para las niñas y tenía mi nombre. Y yo, para mí fue un día maravilloso porque había acabado de recibir algo que iba a ser mío. No tenía que compartirlo con otras personas. También Compasión Internacional nos daba solamente comida. Trataban de enseñarnos para algo, para sobrevivir, como cosas, clases de cocina, de salón, clases de inglés también. Es algo gracioso que siempre, todo el inglés que aprendí fue de las clases de compasión. Yo sé, pero compasión hace un trabajo maravilloso. También en nuestra comunidad ellos proporcionaron el primer servicio sanitario a través del gobierno, le dieron dinero y construyeron muchas letrinas, muchos baños para cada casa y también hicieron una bomba para sacar agua para la comunidad. También repararon los techos de las casas para que cuando lluevan no entre adentro. ¡Wow! Dice el pastor. ¿Qué edad tenías entonces cuando comenzaste a ser apadrinado? Tenía entre 8 o 9 años de edad, dice ella. Y tu primer apadrinador, si no mal entiendo, era una niña de 15 años y ella te apadrinó inicialmente y obviamente la pareja que vimos en el video te tomaron a ti y te apadrinaron. Ahora prácticamente eres parte de su familia. Sí, mi primera apadrinadora era Jennifer Tayward, era una estudiante de universidad Y ella comenzó a hacer apadrinamiento. Me apadrinó con ella, tenía 15 años. Y siempre me mandaba cartas y era algo gracioso. Un día recibió una carta. La mayoría de las veces nuestros padres no tienen tiempo para decirles que cuánto le importamos, que nos aman. Creo que lo hacen de la manera mediante trabajar y darnos comidas. Y la primera vez que vi la carta que decía te quiero, te amo y me interesas, ese que era de una carta de Jennifer, les dije a mis amigas en la escuela, hey, tengo una gringa que me manda una carta. ¿Puedes creerlo? Y me dice que me quiere. Y es una persona blanca. Es algo importante. En República Dominicana, nosotros les llamamos gringos a los estadounidenses. Yo me acuerdo también ver el primer versículo de la Biblia. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Sí, me encanta ese pasaje, dice el pastor. Y te lo leyó tu apadrinador. ¿Cuál era el deseo de tu corazón como niñita, como una pequeña niña? Ahora tenías, obviamente, tener el estómago lleno, pero ¿cuál era el deseo que tenías dentro de ti? Ella dice, Compasión tiene un programa y ella lo llama Mi Camino al Futuro. Y cada año tenemos que escribir cuál es nuestro plan para el futuro. Cuando comencé a completar esto, yo no tengo sueños, puse. Me gustaría ser una doctora, pero creo que no es posible porque no tengo los recursos. Entonces, al año siguiente, me hicieron escribir otra vez mis planes para el futuro. Y yo dije, me gustaría ser una doctora, pero sé que no es algo que mis padres ni yo podemos hacerlo. El tercer año me volvieron a preguntar. Y yo me acuerdo que había profesores de compasión y pastores, me dijeron, si crees en el Señor, Él te va a dar las cosas que necesitas para lograr tu sueño que tienes. Así que este año, yo voy a ser una doctora. Cambió mi vida de manera muy dramática. Tenemos que seguir. Así que terminé la escuela secundaria, pero luego Compasión tenía un programa especial que se llama LVP. Pero esto es solamente para niños sobresalientes, gente de comunidades con liderazgo. Yo fui a la entrevista, pero dije, cuando vi a todos esos jóvenes tan inteligentes, tan listos y llenos de sueños, dije, yo no creo que vaya a poder obtener una beca. Hice la entrevista. Cuando salí, al día siguiente fui a una universidad pública y me anoté para ser un profesor de universidad. No tengo nada que ver, no tengo nada en contra de esto, pero no quería ser profesora de universidad. Fui a la universidad llorando porque no quería hacer eso. 6 meses después de eso, yo recibo una llamada de la oficina de Compasión. Dice, Nusherling ha sido seleccionada para recibir una beca completa para ir a la Universidad de Medicina. Así que me paré de la clase y dije, hey, me voy para ser una doctora. Para ese tiempo, no debería haber dicho eso en ese momento. Cuando fui, me gradué en 6 años como lo había planeado. Lo terminé. Una de esas clases, siempre escuchamos que las mujeres no pueden ser neurocirujanas. Ahora las cosas cambiaron, por supuesto. Que era muy desafiante, muy dura la clase. Y yo me dije a mí mismo, yo quería ser neurocirujana, me decía. Y apliqué para la posición. Fui con el profesor de universidad para la entrevista y me dijo, Nusherling, tú eres agradable, tu récord es muy bueno, tienes buenas notas, pero no te podemos ofrecer el programa de neurocirugía porque no estamos ofreciendo eso a mujeres ahora. Bueno, me decía. Pero dijimos con otros profesores, te podemos ofrecer el programa de cirugía plástica o dermatología. Y dije, bueno, honestamente, consideré la posición porque quería hacer algo. Pero luego le llamé a mi apadrinador, Ana. Ella es una piloto también. Y le dije, me ofrecieron cirugía plástica o dermatología, que puedo hacer alguna de esas. Y ella me dijo, No creo que deberías hacer. Deberías hacer lo que quieres hacer. Me dijo Alexia. Si, quizás lo puedes hacer en otro país. Entonces apliqué para ir a Brasil. Y fui allí. Hice la prueba. Un mes después recibí una llamada y un correo electrónico que me habían seleccionado para hacer ese programa. Terminé en el tiempo que tenía que terminar. Me gradué con honores y di un discurso de graduación inclusive. Después de eso, quería hacer a otra en Sara. Entonces, ¿qué viene después? Me dijo, bueno, hay un programa especial que es de cirugía básica. Cirugía en el cerebro. El problema es que es en Tokio, Japón. Hay mucha gente que están solicitando por esta posición. Y me dijo, veamos a ver qué es lo que Dios no tiene para nosotros. Solicité para esa posición. Y unos meses después recibí un correo electrónico. Recibí un correo electrónico porque los japoneses no llaman nada. Y para entrar al programa de cirugía del cerebro. Y yo era la primera en hacer esto en Latinoamérica, en hacer este programa especial. Y ya fui y volví otra vez a República Dominicana, lo completé el programa. No se trata de mí, porque hay muchos estudiantes sobresalientes en el programa Compasión que les va bien. Dios puede hacer milagros a través de Compasión. Ah, me encanta tanto escuchar esta historia, dice el pastor. El pastor dice ahora, ¡qué historia increíble! Tú eres una neurocirujana. Hay veces que te despiertas y dices que te sorprendes. Hay mucha gente distinguida pasó por esta plataforma, pero creo que nunca tuve un neurocirujano. Creo que no tengo ningún amigo neurocirujano. Tú eres mi primera amiga. Es aterrador. Sé que has tenido todos estos deseos en tu corazón. Tú eres una soñadora. Dios ha cumplido muchos de estos sueños. ¿De qué estás soñando en estos días? Bueno, ahora estoy trabajando en la República Dominicana en un hospital de neurocirugía. Estamos haciendo muchas cirugías para gente que está en necesidad, que no les alcanza para pagar. Y estamos haciendo cirugías gratis para niños. He hecho cirugías en el programa Compasión. Y también cirugía para padres. Estamos soñando crear un hospital en el país que también llegue a Haití, a República Dominicana. Me encanta, dice el pastor. Y sé que ella no quiere alardear de esto, pero actualmente está apadrinando 15 niños en Compasión Internacional. Eso es increíble. Nucherling, antes de que oremos por ti, antes que te vayas, ¿qué te gustaría decirnos como iglesia? ¿Cómo nos animarías hoy? Ella dice, apadrinar a un niño es dar esperanza, un futuro a un niño. Cuando uno está en pobreza, con hambre, uno no tiene tiempo para soñar un futuro o esperanza. Pero cuando te cubren esas áreas, uno empieza a sentir esperanza y uno puede soñar. Así si quieres apadrinar, al apadrinar a un niño le estás dando esperanza, un futuro y una habilidad de soñar. No puedo estar más de acuerdo con eso, dice el pastor. Gracias, muchísimas gracias. Lo que me gustaría hacer, dice el pastor, antes que se vaya, me gustaría orar por Nucherling y pedirle a Dios que Dios siga bendiciendo el tremendo trabajo que está haciendo en la República Dominicana. Vamos a orar como familia. Padre, venimos a ti y te agradezco tanto por Nucherling. Lo que ella es, el trabajo y el testimonio que tú has estado haciendo, estás haciendo y lo vas a hacer a través de su vida, es tan ánimo. Puedo ver la luz de Jesús en todo, en ella. Te pido que la bendigas por tomarse el tiempo de su agenda ajetreada, tomarse el avión para llegar a nosotros. Sé que ha sido exhausto. Oro que llene su copa, que la guíes, que se sienta animada, que sea inspirada, que sea bendecida, que sepa que tiene una familia más acá en los Estados Unidos que la ama y está con ella. Gracias por ser el tipo de Dios que solamente puede escribir una historia así. tomar a alguien que está en tanta necesidad de brindarle esa esperanza, un futuro. Y estoy seguro que ellos se sentían inadecuados, pero tú agarraste lo que ellos tenían y lo multiplicaste para que estén en una posición que esté ahora, para que pueda marcar una gran diferencia en la vida de la gente a través de las cirugías que ella hace. Dios, oro hoy de que tú hables, que lo vuelvas a hacer, que quizás haya otro niñito, otra niñita en Perú, así como New Charlene, y tienen deseos, pero ni siquiera saben que tienen deseos porque están con mucho hambre, tienen necesidades que tienen que ser suplidas primero. Oro de que no solamente declaren el mensaje del Evangelio, sino que demostremos a través de nuestra generosidad, a través de nuestro apoyo y ánimo. Hazlo otra vez, Dios. Abre nuestros corazones a lo que sea, a lo que deseas hacer hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todo el mundo dice amén. ¿Podemos expresar nuestro agradecimiento otra vez? A la doctora New Charlene. Un placer, dice ella. Vamos, que se escuche. Les voy a pedir que se mantengan de pie en todos los lugares. Vamos a adorar juntos, pero esto es lo que les voy a pedir que hagan. Quizás muchos de estos ya fueron parte de esto, donde se ha presentado apadrinamiento de niños. No es para torcer el brazo a nadie. Todo lo que les estoy pidiendo que hagan es que digan, Dios, ¿qué es lo que tú deseas que yo sepa, que sienta, piense y haga? Eso es todo. Y quizás Dios te está instando a apadrinar a un niño para brindarle un poco de esperanza. Quizás muchos de ustedes quizás ya lo están haciendo y eso es fantástico. Quizás Dios te va a presionar a apadrinar a otro. Yo estuve a la entrada entre los servicios y uno de los niños se acercó. Dice, acabo de apadrinar a uno de mi tercer niño. Bueno, New Charlene está apadrinando a 13 niños, a 15 niños. Quizás esta es tu primera vez que vas a apadrinar a un niño. Quizás te estás preguntando si tienes los recursos para hacerlo. Hemos estado en una etapa de generosidad a través de despertar, donde muchos de ustedes dijeron, cuando finalmente decidimos a confiar en Dios con nuestras finanzas y esto extendió el reino de Dios. Honestamente, esto es una venta de alta presión. Ustedes no van a rendir cuenta a mí, ni a la iglesia, ni a compasión, sino al Señor. Y lo que Dios esté poniendo en tu corazón, le agarra un paquete. Ese no eres tú comprometiéndote a ti. Míralo, obsérvalo con quien viniste hoy. Es una gran decisión. Oren por esto antes de tomar la decisión. Y si Dios te está guiando a hacerlo, pueden escanear el código Q y llenar la información en la parte de atrás. Esto es muy importante. No se vayan hoy con este paquete sin cortar la información de atrás y dejarlo con el equipo que está acá. Porque si ustedes se anotan y no lo hacen, le dejan a ese niño desatendido por meses. Y veamos qué es lo que Dios haga hoy poniendo un agujerito en estos niños, en la vida de los niños. Hagámoslo esto como iglesia en todos los lugares. Apadrinemos niños.